Bienvenidos. Detengan ya todas esas interacciones tan útiles que están llevando adelante. Y bueno, y ahora tengo que decir esto todas las veces que empiezo esta reunión porque tenemos un público nuevo, excepto para los miembros de la Junta Directiva. Está hablando Steve Crocker. La Junta Directiva se ha reunido hoy con todos los diferentes grupos. Obviamente, ahora nos estamos reuniendo con el grupo de partes interesadas de registradores. Si ustedes no son miembros de este grupo o de la Junta Directiva, entonces son observadores y van a tener que... No necesitan irse, pero bueno, tienen que... No pueden hablar, ¿sí? Estamos tratando de organizar bien estas reuniones para que podamos entrar en debates realmente sustanciosos. Hubo bastante trabajo preparatorio con sugerencias de temas a tratar de ambas partes y del grupo de partes interesadas de registradores recibimos el establecimiento de políticas en el contexto de del RA y la búsqueda del director ejecutivo y también sugirió el grupo que o nosotros desde la Junta Directiva sugerimos que nos digan qué cualidades creen que debemos buscar en un nuevo director ejecutivo, el tema de las pautas éticas o las guías éticas, cuáles son sus principales tres preocupaciones o inquietudes o propuestas para abordarlo, cuál es la visión de los registradores con respecto al papel de registrador o de revendedor en contraposición con el papel del registro que da de baja nombres de dominios y una actualización sobre la discusión entre los registros y los organismos de aplicación de la ley y las barreras para mejorar la colaboración. Sospecho que también al final algún comentario sobre el informe final de Chas. Habiendo dicho esto, te quiero decirles que hay algunos miembros que están sentados en la primera fila. Veo a Bill Graham y allí se está escondiendo alguien. Creo que es Sebastian y acá está Bertrand. Otros miembros de la Junta Directiva. Entonces, les voy a dar la palabra ahora a Mason para que se encargue de llevar adelante esta reunión. Y, en principio, acá tenemos un intercambio bidireccional, pero es mucho mejor que nosotros escuchemos lo que ustedes tienen para decirnos, que nos digan cosas concretas y específicas. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que tengan, pero los aliento a que ofrezcan sugerencias específicas, más que nada, que para poder tratar de resolver estos temas lo antes posible. Muchas gracias. Mason, muchas gracias, Steve. Yo soy Mason Cole, soy presidente del grupo de partes interesadas de registradores, por lo menos por un día más, hasta que tome mi lugar en el Consejo del GNSO. Hubo muchas deliberaciones esta semana sobre los acuerdos de acreditación de registradores, los RA, y las políticas relacionadas con eso. Quisiera comenzar tratando este tema, si es posible, y luego podemos seguir en este orden hablando de estos temas. La discusión sobre los organismos de aplicación de la ley, también las bajas de los nombres de dominio y de allí podemos pasar a tratar el tema del informe de Jazz. Y vamos a ver cómo nos va con el tiempo después de eso, ¿sí? Entonces, los registradores, Tim Cole, XCOM, Kurt, estuvieron hablando de este proceso de los acuerdos de acreditación de registradores y tal vez le podríamos pedir a Kurt que nos haga una actualización de cómo están en esa situación y después algún comentario de seguimiento. Kurt habla. Mason, ¿puedo empezar? ¿O Steve? Bueno, como saben, uno de los temas que... ¿Me oyen bien ahora? Uno de los temas que se ha debatido ampliamente aquí ha sido el proceso para los acuerdos de acreditación de los registradores e incluso con las recomendaciones de los organismos de aplicación de ley y el apoyo del GAC en ese sentido. O sea que en realidad hubo discusiones trilaterales con el apoyo de las distintas unidades constitutivas. Y estamos hablando ahora de esto y supongo que la Junta también va a escuchar hablar de esto cuando se reúna luego con el GAC. Entonces, con idea de facilitar este debate, ICANN publicó un documento hace un tiempo en respuesta a una solicitud de la Junta, donde recomendaba que ICANN y los registradores comenzaran a negociar enmiendas a los contratos de inmediato. Podían ser negociaciones bilaterales, contractuales entre las partes y los acuerdos para poder avanzar en temas de fondo más que de forma. Ese trabajo también hacía referencia al GNSO y a las discusiones de política en ese ámbito, y hay que hacer una diferenciación aquí. Las negociaciones entre los registradores e ICANN tienen que ver con implementaciones de distintas políticas, y GNSO puede abordar otras discusiones de otras políticas nuevas, sobre todo en el ámbito de los RA. Entonces, como dijo Mason, nos reunimos con el personal de ICANN y con el Comité Ejecutivo de Registradores el sábado por la noche. Hablamos de cómo podíamos avanzar y acordar una metodología a través de la cual los registradores pudieran comenzar de inmediato las negociaciones con ICANN para tener estos acuerdos RA, y también un cronograma acelerado para eso. Y también discutimos una metodología a través de la cual podríamos informar los resultados de esas negociaciones, de modo que los resultados estarían abiertos pronto. Y también acordamos que nuestra primera reunión tendría que ver con las reglas para dar información a la comunidad, ¿no? Cómo se brinda la información. Y luego, en el día de hoy, creo que los registradores como unidad constitutiva aprobaron esa idea de inmediato. O sea que creo que ha sido todo un desarrollo positivo el que se dio aquí. Debemos dejar en claro que las negociaciones entre los registradores y la ICANN no interfieren con el trabajo que hace la GNSO en el ámbito de político, las discusiones que están teniendo lugar allí. Y, en particular, esto se viene discutiendo en las últimas semanas e incluso más tiempo. Entonces, esto es el resultado de todo ese proceso y no necesariamente de esas discusiones con los organismos de aplicación de la ley, creo, o con GAC. Creo que todos reconocen el sentido de la urgencia, ¿no? Entonces, esperamos un desarrollo positivo y queríamos este informe para presentárselo a la Junta, para prepararnos para la discusión que vamos a tener aquí cuando ustedes hablen con el GAC. Mason habla, Bruce, habla Bruce. Sí, gracias. Es alentador ver que esto se ha desarrollado de esta manera. Creo que hay un riesgo real en este evento, y es que hay mucha frustración que surge del GAC y de otros miembros de la GNSO. Y cómo se presenta esto externamente para ICANN es como que ICANN no funciona. Los registradores y los registros no son capaces de discutir de buena fe y están usando las reglas, su poder de voto. Entonces no está funcionando. Entonces tenemos que ir a recurrir a los gobiernos en forma individual para que hagan leyes, y seguramente va a haber una influencia o presión para que se haga esto después de esta reunión. Y en la segunda postura es que, bueno, ICANN tiene que ser una organización internacional y tiene que ser dirigida por los gobiernos y tiene que ser parte del sistema de Naciones Unidas. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos aquí. Y creo que debemos asegurarnos de que para los registradores y los registros como integrantes de la industria que puedan trabajar de manera proactiva para lograr mejoras y que no se vaya ralentando el proceso. No voy a decir si están en lo correcto o en lo incorrecto, pero simplemente estoy comentando qué es lo que se está diciendo. También hay que reconocer que miembros del GAC aquí pueden hacer énfasis en algunos temas, pero fuera de aquí hay quienes propugnan este modelo de múltiples partes interesadas dentro de sus propios gobiernos. Entonces también hay gente que respeta eso. Hay mucho respeto aquí de los miembros del GAC que tal vez apoyen el modelo de ICANN, y tenemos que ayudarlos para que lleguen a buen puerto. En segundo lugar, tenemos la expectativa desde el punto de vista de la gestión. Una de las frustraciones es que queremos que las cosas ocurran rápido y el PDP de GNSO va a ser lento o se va a interrumpir. Entonces, transformar esto en un foro de política. El acuerdo de registro es en realidad una implementación de política. Los efectos colaterales de esto es que aunque se haga un cambio hoy a los acuerdos con los registradores, estos son de 5 años. Entonces, aunque le hagamos ese cambio hoy, no van a entrar en vigor estos hasta que se vuelvan a renovar. Muchos registradores renovaron sus convenios en el 2009 y si son 5 años, ya pasaron 2 años de esto. Entonces, aunque se haga un cambio hoy, los registradores no van a tener necesariamente que cumplir con eso. Lo pueden hacer en forma voluntaria, pero si lo quieren usar como instrumento, va a tener un impacto recién de aquí a 3 años. La política consensuada, si se hace bien, la política consensuada significa que tiene que ser implementada a los pocos meses de ser aprobada por la Junta Directiva. Pero la gente no confía en el modelo de política consensuada porque piensa que se va a ralentar todo el proceso y que en realidad se va a ir desgastando y no va a pasar nada. Creo que hay una nueva responsabilidad para este grupo de trabajar con CURT para efectuar los cambios. Obviamente hay avances muy positivos en este sentido y asegúrense que las expectativas se cumplan, aunque no necesariamente significa que las cosas van a cambiar, y tratar de hacer que GNSO funcione, porque si no funciona, eso significa que la ICANN no funciona, eso significa que ICANN se tiene que enfrentar a un riesgo a largo plazo y que hay que deshacerse de la ICANN, ¿no? Habla Mason. Muchas gracias, Bruce, por tus reflexiones. Quisiera hacer un par de comentarios en nombre de los registradores. Estamos de acuerdo en que hay una cuestión de gestión de las expectativas, manejo de las expectativas dentro de ICANN, que RA son contratos entre partes y no un instrumento para formulación de políticas. Quiero reiterar también que los registradores están muy comprometidos y han estado trabajando de buena fe con la comunidad. Creo que ustedes encontrarán que hay dificultades en algunas de las intenciones, pero se basan en diferencias por la manera de abordar el proceso en contraposición con cuáles son los resultados esperados. Creo que Bruce tiene razón, que si hay mucha frustración en cuanto al modelo de GNSO y no tiene sentido utilizar los RA como un atajo para cumplir los objetivos que perseguimos por el otro lado. Los registradores también tienen obligaciones que cumplir con respecto a sus clientes que se pueden ver interrumpidas si los RA se enmiendan constantemente sin tener en cuenta cuál puede ser su impacto. Por lo tanto, los registradores están sumamente comprometidos a obtener resultados de buena fe y también con el modelo de múltiples partes interesadas. Así que espero realmente que podemos superar las dificultades del proceso y llegar a un conjunto de acuerdos significativo. Quiero hablar también francamente sobre el GAC. Los registradores han tenido una reunión difícil con el GAC el día domingo. Lamento que fuera tan difícil. Creo que esto surgió así por 2 motivos. En primer lugar, un malentendido de parte del GAC con respecto a las responsabilidades y derechos que nosotros tenemos en nuestro acuerdo y cómo abordamos el desarrollo de políticas. Espero trabajar con el GAC para mejorar la brecha que existe en ese conocimiento, ese vacío de conocimiento que hay. El segundo motivo por el que fue tan difícil la reunión es que hubo una falla de parte de los registradores de entender cuán extensivamente, cuán profundamente el GAC quería ser consultado sobre cuestiones que le parecían importantes. Reconozco esto como presidenta del grupo, asumo la responsabilidad por eso y me comprometo a mejorarlo. Espero que el GAC también pueda entenderlo y espero con ansias la posibilidad de ayudar a mejorar esta situación. Stephen. Gracias. Habla Stephen. Gracias, Mason. Quiero volver al tema que planteó Bruce y al tuyo sobre el GNSO. No es tanto por que hablo como presidente del GNSO, como miembro de este grupo de partes interesadas, sino que se ha invertido mucho tiempo en este proceso y con pasión hemos trabajado para defender este modelo actual para el Internet, porque creemos que es el modelo que le va a permitir a Internet llegar al máximo potencial que puede tener. Y también hay posibilidades de que aquellos que no pueden recibir lo que necesitan, que lo llamen al modelo como quieren, puede ser GNSO hoy, pero mañana puede ser otra cosa distinta. Y han sido otras cosas en el pasado, y para llamar que ese modelo está interrumpido o roto. Lo que decían Bruce y Mason es válido, pero también depende de nosotros explicar por qué este modelo es bueno, por qué funciona. Sí, lleva tiempo, a veces. Sí, lleva tiempo desarrollar políticas de determinada manera. El proceso de PDP a nivel de GNSO es a veces muy prolongado. ¿Por qué es tan prolongado? Porque es incluyente, porque trata de incluir a todas las partes interesadas, no solamente a los registradores, no solamente a la unidad constitutiva de empresas, sino a todos. Y ese modelo inclusivo es algo que redunda en beneficio para todos nosotros en la comunidad de ICANN. Yo soy un empresario de Francia y si hablamos de otras áreas de gobierno, bueno, no puedo llegar ahí, no puedo ni siquiera opinar más que poner una papeleta cuando tengo que votar en mi país. Pero acá puedo ser un participante activo. Puedo traer mi experiencia, puedo aportarla. Y me siento muy apasionado en ese sentido y creo que esto debe ser preservado, debe ser mantenido, debe ser defendido. Entiendo que hay algunas personas que querrían mantener esta percepción de que como no hay suficiente avance rápido o que no están recibiendo lo que necesitan rápido, está esta tentación de decir, bueno, todo está roto, todo está mal, deshagámonos de esto. Pero creo que nosotros tenemos la función de defenderlo y de asegurarnos de que quede bien claro por qué funciona y por qué es tan importante este modelo. Mason habla. Gracias, Stefan. Tenemos un comentario de Tim Ruiz, quien está es uno de los consejeros de GNSO y está por teléfono. Habla Tim Ruiz. Sí, quería responder al comentario de Stefan. Me preocupa las implicancias de que se diga que no funciona GNSO. En realidad funciona muy bien. La reputación realmente es muy buena, ha habido recomendaciones que le han transmitido a la junta directiva con respecto a las políticas y a cambios en las políticas, qué pasa con los nombres de dominio vencidos y la recuperación, pero hay un tema y es cómo se enmiendan, cómo se modifican los RA. Hay una falta de acuerdo cómo se tiene que resolver esa cuestión. Y creo que ese tema en particular no debería utilizarse para decir que GNSO no funciona. Estamos avanzando. Tuvimos algunas dificultades al comienzo, tal vez algunos pasos en falso al comienzo, pero creo que pudimos seguir avanzando, ocupándonos de las solicitudes de la comunidad, de lo que respecta a los cambios que se necesitan en los RA. Y creo que los registradores quieren también avanzar y ocuparse de eso. El avance ha sido lento, pero no debemos utilizar esto como para decir que el modelo o el consejo de GNSO está roto. Kurt, yeah.
Toma la palabra Bertrand de Chapelle. La verdad que escuchamos hablar mucho y realmente no me canso de enfatizar lo que dijo Bruce. Todo lo que se dijo es verdad y es un momento muy importante. Lo primero, no solo en la comunidad, sino que la frustración está también en el grupo de trabajo. Y creo que esto es un proceso importante que tiene que ver con la afirmación de los compromisos y de la ASO. Dentro de la estructura del GNCO. Hemos planteado hoy un problema en el mecanismo de funcionamiento. Y yo, cuando estaba en GAC, trabajé como observador en el grupo de trabajo que salió de estas dos estructuras en las que se desarmó. Y para ser honesto, creo que ninguna de las cámaras o casas puede imponer algo sobre la otra, pero no hay consenso. Y entonces resulta frustrante ver cómo es la capacidad de bloqueo que surge en algunos casos. Esto es un peligro porque, como mencionó Bruce, en algunos casos, hoy terminamos en esta situación increíble en la que la herramienta, el PDP, que debería unir a los actores a pesar de las diferencias para tener consenso, ha pasado a ser, si bien entendí bien desde afuera, una amenaza. La gente que estaba fuera del debate cerrada parece que entiende, bueno, no me molestes porque si no lanzo un PDP y te vas a quedar parado por 4 años. Entonces, esa herramienta que se suponía que iba a ayudar a la comunidad se utiliza como algo que no lo es. Ahí se produce lo que mencionó Bruce, el riesgo de empezar a dar vueltas con la regulación o con otro grupo de trabajo. Para no entrar en algo más operativo, quiero mencionar algo que se mencionó en la reunión, me parece que en la de Singapur. El registro de acreditación de registradores es un contrato entre dos partes. Sin embargo, para hacer una analogía, el contrato con IANA también es un contrato entre dos partes. Eso significa que el hecho de que la NTIA haya hecho un proceso abierto y que fundamentalmente todo el debate haya sido seguido ampliamente no es mejor que ser nada más que entre dos partes, entre puertas cerradas. Claro que fue mejor hacerlo abierto. Claro que si bien es un contrato entre dos partes, esto no significa que todo el proceso tiene que ser exclusivamente cerrado y entre dos partes. Los registradores no son los dueños de la responsabilidad de la negociación de este documento. Es algo, y realmente quizás sea largo mi intervención y sea muy radical, pero el acuerdo de registro de registradores es un elemento dentro del marco general de la política que tiene que ver con la implementación de la política y es el resultado de algo que está de interés público internacional. La forma en la que sea elaborado puede tener, en definitiva, la forma de contrato entre dos partes, pero no es exclusivamente el derecho. Ahora, no soy tan radical, sino que entiendo que hay una parte en algo más importante y que la política tiene que ser más importante. Pero el problema es que ahora el mecanismo de la política ha dejado de ser confiable, nadie confía en él, y entonces es el instrumento el que importa más que la implementación. Y ahora se está utilizando como una sustitución de la política. Me parece que esta debilidad es muy importante. Estamos llegando a un punto en el que se pone todo el modelo en riesgo. Creo que debemos restaurar la confianza. No tengo la solución, pero es una de las debilidades fundamentales. Tiene la palabra Stefan. No voy a transformar esto en una discusión entre franceses, pero yo entiendo lo que vos decís. Creo que el proceso PDP no fue utilizado como una amenaza. Puede ser la percepción, yo diría que es lo contrario. Cuando había otros PDP en la mesa, la gente los utilizaba para su propia ventaja. Entonces, lo que estoy diciendo es, creo que es importante recordar que el modelo en sí mismo sigue siendo el mismo. A veces los temas van para un lado, a veces van para el otro. Y también respecto de lo que dijiste, las negociaciones en los contratos, la analogía con el contrato de IANA, nosotros estamos tratando y tenemos fondos públicos. Me parece que ICANN no tiene poder para hacer eso. Pedirle al registro francés que abra sus negociaciones con el registro, con el gobierno francés, me parece que es algo nacional. Me encantaría verlo. Me encantaría, porque yo también utilizo el punto FR. Pero no puede intervenir en eso. Entonces, nosotros no tenemos que sobresimplificar la situación cuando damos ejemplos. Creo que el aviso que nos estás dando es muy importante. Y creo que te tenemos que agradecer haberte tomado el tiempo para explicar la situación fuera de la sala, porque marcaste unos puntos que nos resultan muy útiles para nosotros. Y sí, es verdad, a veces estamos fuera de la visión del resto porque estamos dentro de nuestro mundo tratando de resolver las cosas. Pero es bueno lo que dijiste porque nos da una visión del exterior, caracterizando las cosas a veces con una sobresimplificación que parece una crítica cuando no lo es. Tengo acá una lista de oradores, dice Mason, y tengo a Tim Rees en el teléfono. Tim, por favor, toma la palabra, Tim. Sí, no estoy de acuerdo, Bertrand, con la descripción general que mostraste o la generalización que hiciste sobre la estructura de la GNSO respecto de lo que tiene que ver con los votos entre las partes contratantes y no contratantes. Esto se habló mucho antes del sistema de estas dos cámaras y de hecho yo participé y te puedo asegurar que una de las preocupaciones principales era cómo hacer un sistema para no bloquearse entre sí, cómo diseñar un sistema para que ninguna unidad constitutiva o grupo de interés pudiera bloquear al otro. Y creo que el diseño quedó bien, pero también cuando creo que el trabajo de todos los que participaron en la reestructuración implican que el resto no fue verdad. Cuando firmamos nuestro RAA, hablamos con la otra parte y lo firmamos entendiendo que había algunos temas que tenían que quedar abiertos a una política de consenso. Y no sabemos cuál va a ser esa política de consenso, pero realmente firmamos a ciegas, lo acordamos a ciegas, confiando en que íbamos a tener que estar vinculados y obligados por esa política de consenso. Pero no hay limitación o implicación que todos los otros RAA queden abiertos a estas políticas de consenso. Entonces, son dos cosas diferentes y no entiendo cómo podemos tener un proceso de construcción de políticas por consenso y, por el otro lado, que estamos abiertos dentro del contrato. No quiero decir con esto que vamos a estar cerrados a cualquier negociación dentro del RAA o a lo que diga la comunidad. Estamos abiertos a todo lo que significa el proceso de PDP y todo lo que ingresa de entre proceso. Pero para esas cosas no. Nosotros sentimos que deberían ser negociaciones entre las dos partes del contrato. Y ciertamente creo que tenemos que seguir avanzando y esas son al menos las preocupaciones que creo que podemos aliviar en la comunidad. Toma la palabra Mason. Sí, toma la palabra Jeff. Quiero responder a lo que dijo Bertrand para expandir un poco más lo que mencionó Kurt y para explicarle a la Junta y a la comunidad que esta enmienda a la RAA van a ser parte de un proceso sobre el que se va a dar información en forma oportuna, vamos a decir cuál es el estado, vamos a actualizar a la comunidad y me parece que la Junta va a dar los fundamentos para las decisiones que hayamos tomado en definitiva y con esto quiero decir que nosotros sí planeamos dejar o dar información a todos sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que se hizo. Va a haber un periodo para comentarios públicos, entonces no va a ser un acuerdo cerrado, que lo vamos a publicar cuando ya esté cerrado y no haya más que hacer, sino que se va a poner a hacer comentarios y se va a ir informando a medida que avancemos en las etapas. Tiene la palabra Steve. Toma la palabra Steve Crocker. Estoy tratando de decir algo con cierta firmeza y con cierto equilibrio. hay mucho trabajo bueno que se ha hecho dentro de la GNSO. Yo conozco la cantidad de energía, el progreso que se ha hecho, porque conozco mucha de la gente que trabajó ahí, pero creo que hay un problema en común. Y hay una situación desequilibrada, y la tenemos en muchas ocasiones en nuestra vida, es que aunque hagamos mucho buen trabajo, a veces hay algunos ejemplos malos que suelen ser más resonantes y son negativos y generan tensiones. Todos en ICANN tenemos clientes insatisfechos y tenemos que vivir con eso de una forma o la otra. Los clientes en este caso son los usuarios, las agencias de aplicación de la ley, la organización at large. Si miramos la transcripción de toda esta sesión y miramos el contenido y hacemos un diálogo, se van a dar cuenta que hay una gran parte del debate que tiene que ver con los procesos. Cómo manejamos los procesos, cómo garantizamos aquello, etcétera, etcétera. La prueba fundamental y el estándar al que tenemos que llegar es saber, ¿somos eficaces? ¿Hacemos el trabajo? No podemos y debemos respetar el proceso. Podemos y debemos respetar el proceso y ver si somos eficaces o no. Muchas veces se le dijo a la Junta no empezar a hacer política, no hacer el trabajo de las otras organizaciones, respetar entonces el proceso de integración de abajo hacia arriba. Yo apoyo eso mucho, toda la Junta lo hace, porque nosotros lo que tenemos que hacer es supervisar que los procesos se cumplan. Pero existe una responsabilidad adicional, y esa responsabilidad adicional es que nosotros también tenemos que ser eficaces, y si no somos eficaces, si se cumple el proceso, pero no somos eficaces, entonces suena una gran alarma y tenemos que mirar por qué. ¿Por qué tenemos que hacer reajustes? Y los vamos a tener que hacer, sean cuales fueren. No está bien quedarse parado o ser eficaces en el resto, porque si no sería inmaduro decir, bueno, esto es, no evaluar si esto es una buena idea o no, si este es un buen proceso o no. Eso creo que es la sensación que tenemos que transmitir. El siguiente nivel de compromiso creo que va a ser más problemático, pero creo que escucharon bien que el momento es ahora y de una manera u otra tenemos que llegar a una solución en lugar de seguir debatiendo sobre los procesos. Me gustaría, más que ver qué pasa con los periodos, llegar a puntos de resolución de los problemas pendientes. Toma la palabra Mason. Gracias, Steph. En nombre de los registradores, puedo decir que estamos de acuerdo, que entendemos el problema y que estamos comprometidos con el resultado. Así que no creo que de parte de los registradores encuentres dudas para decirle a la comunidad lo que resulta beneficioso para toda la organización. Tenemos algunos otros puntos que todavía tenemos que debatir. Realmente no he visto esto de aporte de los registradores respecto de lo que pidió la Junta, porque la Junta nos habló que le diéramos aportes acerca del rol de los registradores, las bajas de los nombres de dominios, para ver si lo que se ha hecho es eficaz o no, y así que dejo abierto el micrófono para comentarios que puedan surgir de la sala. Bruce, muchas gracias. Tenés la palabra. Toma la palabra, Bruce. Bueno, también escuchamos de los registros que señalaron antes. Hablaron de las acciones que ellos están tomando respecto de estas bajas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos registradores han hecho bajas o tienen un proceso de baja por quejas por sustitución de identidad? ¿Y cuántos no lo hicieron? Por favor, levanten la mano. Toma la palabra Stig, o sea que 100% tiene procesos de bajas. Toma la palabra Bruce. Sí, bueno, lo que digo es que mucha parte de la industria tiene estos procesos y quienes toman acciones contra software malicioso u otras formas de ítems maliciosos o procesos maliciosos. Levanten la mano, por favor. Bueno, me parece que esto es parte del mensaje. La gente se preocupa que, o como dijo Steve, qué es lo que pasa con los que no lo hacen. Nosotros como industria tenemos que poder decir, sí, hacemos estas cosas y tenemos una política para esto o lo que sea, porque existe gente en esta sala que quizás no tiene estos procesos. Toma la palabra Mason. ¿Algún otro aporte? Me parecía que esto iba a ser un buen tema, pero bueno. Tiene la palabra Jeff. Toma la palabra Jeff. Sí, me alegro que hayas hablado de esto porque es algo de lo que nosotros hemos hablado, pero ha habido una gran cantidad de quejas porque los registradores no dan de baja nombres y nosotros queremos ser específicos, al menos en mi compañía. Nosotros tenemos muchos dominios y vimos muchos pedidos de baja, muchos de ellos, para quienes vienen de agencias de cumplimiento de la ley u organizaciones válidas como Spam House. Quizás una de las quejas que se escuchan es de ciudadanos particulares que dicen tienen un problema con este dominio, esta información, esta gente tiene información sobre mí, quiero que los den de baja. Para nosotros es una situación difícil porque no han hecho nada ilegal, sino que a este ciudadano no le gusta que su información esté en la web. Yo no sé si el tema de las bajas es porque por phishing o por software malicioso. Me parece que el tema que yo escuché en las bajas es cuando las personas o personas que se autodenominan contra el delito no tienen realmente pruebas concretas. Ellos dicen, yo creo que... y entonces por eso hacen una queja pidiendo una baja. Me gustaría escuchar de la Junta o quizás de otras personas cuáles son los problemas o las quejas que han recibido respecto de las bajas. No sé, ¿es porque tiene que ver con órdenes de tribunales o con autoridades de cumplimiento de la ley?
This is Bertrand Lachapelle.
Toma la palabra Bertrand Lachapelle. Gracias, Jeff. Dos comentarios. Muchísimas gracias por tus observaciones. Una primera pregunta es desde el punto de vista operativo, como unidad constitutiva. ¿Existe la posibilidad de tener una acción sistemática, tal vez ustedes la tengan, para generalizar entre todos los registradores que son accesibles la práctica? ¿Y hay alguna manera de hacer un seguimiento de cómo esa práctica, que es la práctica que está acá, se propaga o no? Porque la inquietud es, como dijo Steve, que la imagen de toda la unidad constitutiva se ve afectada no por las cosas que hacemos bien, sino por las cosas que no se hacen bien. Y el segundo punto, en relación con tu pregunta, es que hay un equilibrio muy delicado en toda esta cuestión de las bajas. En primer lugar, dada la naturaleza de la solicitud, si es por imágenes de abuso infantil, no es lo mismo que cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, dentro de esa distinción también hay otra dimensión que implica un equilibrio muy delicado entre ser responder cuando estas solicitudes son correctas, pero no sobre reaccionar a aquellas solicitudes que son ilegítimas, incluso aunque sean entidades o organismos de aplicación de la ley que estén usando el poder. Además, tenemos la transferencia de autoridad, ¿no?, que es un tema que está surgiendo en este momento, ¿no?, o esta autoridad transfronteriza, digamos, cuando la ley de un país está tratando de bloquear un nombre en otro lugar. Entonces, acá también hay una cuestión jurisdiccional, pero es algo, no es una cuestión de quién es bueno y quién es malo, sino una cuestión que tiene que ver con la cooperación, ¿no? Toma la palabra Mason. Muy buena observación. Le doy la palabra a Elliot McKinley. Habla Elliot McKinley. Está funcionando. Hay dos cuestiones que creo que debemos sacar a la luz aquí. Y es, en primer lugar, si esto podría o no ser sistemático. Yo me animaría a decir que esto sería negativo en muchos sentidos. Una de las maneras en que el sistema puede ser eficaz, por ejemplo, en el caso de suplantación de identidad, en phishing, mucho depende de dos cosas. Por un lado, la velocidad, y por el otro, un conjunto de relaciones muy específicas. Entonces, cuando tenemos algunas personas dentro de la organización que conocen a determinadas personas dentro de PayPal o de bancos, eso les permite reaccionar de manera muy rápida y muy eficaz. Y al sistematizarlo, esto haría dos cosas. Primero, que nosotros tengamos que bajar un poco de nivel. Hoy, en segundo lugar, a tratar de aplicarlo esto de manera estricta contra los que no queremos que lo hagan. Y además, tengo un comentario con respecto a estas cuestiones transfronterizas. Uno de los problemas más acuciantes o más difíciles de tratar que enfrentamos tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos los registros se están viendo afectados. Nosotros estamos muy frustrados porque hay mucho poder de decisión que queda fuera de nuestras manos. Nosotros, para normas canadienses, estamos muy por debajo de lo que hubiéramos querido. Nos están imponiendo esta norma, que es mucho menos elevada de lo que nosotros querríamos tener. Y esto es algo que me parece que tenemos también los temas de propiedad intelectual que no son urgentes, ¿no? Y luego tenemos esto en distintos lugares, en el GAG, GNSO, la modificación de los RA. GAG está mirando eso. Hay un rol adecuado para esto en relación con Internet. El papel y la responsabilidad y el aporte que pueden hacer los gobiernos a este proceso, que los Estados-Nación pueden hacer a este proceso, tiene que ver con tomar una cantidad suficiente de su tiempo y energía y focalizarse en estas cuestiones transfronterizas, porque al final de cuentas, 10 registradores de 10 países diferentes se pueden sentar y hablar y decirse cosas a la cara, pero estamos hablando acá con cuestiones de jurisdicción y de aplicación de la ley, cuestiones jurídicas, y solamente esos Estados-Nación pueden abordar esos temas. Y todos dentro de la comunidad de ICANN debemos, en primer lugar, ayudar a GAC o a la gente que participa aquí en esos ámbitos a entenderlo eso, y en segundo lugar, ayudarlos a ellos a transmitir este tema a sus estados para que estos participen y comiencen realmente a involucrarse, no en negociaciones muy cerradas, sino en situaciones donde intervengan todas las partes interesadas. Toma la palabra Mason. ¿Kela? Habla Mikkel Neyland. Gracias, Mason. El tema de las bajas de los nombres de dominio realmente es muy interesante. Y ayer en el foro fue un tema muy candente también. Hubo muchas propuestas, algunas más sorprendentes que otras, otras más dentro de lo previsto o esperado. Cuando hablamos de software malicioso o cuando hablamos de suplantación de identidad, eso no es difícil de manejar, no hay controversia. Nosotros como industria no hemos hecho un trabajo tan bueno para adoptar las mejores prácticas, pero sí se ha avanzado mucho igualmente en ese ámbito y supongo que se va a seguir avanzando en el futuro. Elliot aquí plantea algo que es sumamente válido al hablar de este elemento transfronterizo, ¿no? Porque en el caso de abuso de DNS teníamos ayer una señora de Malasia que quería bloquear los dominios al cabo de una hora, dos horas, y otras personas de la Cámara de lo que no tiene contrato estaban muy preocupados por la libertad de expresión. Para mí, como registrador y como proveedor, estoy en una situación intermedia. No estoy en la ni en un extremo ni en el otro. No soy una compañía que está recaudando miles de millones de dólares, pero si estoy en el medio, creo que tengo que ver quién tiene la cuenta bancaria más grande y los abogados más costosos, porque esto nos ha pasado ya antes. Creo que va a ser cada vez más polémico este tema, pero si podemos separar los delitos serios, por ejemplo, pornografía infantil, ese tipo de delitos, donde hay un 100% de acuerdo, todos estamos de acuerdo, si podemos separar todo el robo de identidad, la suplantación de identidad, phishing, de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, creo que podemos tener esperanzas de lograr un progreso. Pero si me preguntan a mí, como proveedor de hosting y registrador, que adjudique estos casos de propiedad intelectual, que en realidad es un partido desastroso, una situación desastrosa entre dos terceros, no es razonable. Y si esto continúa, va a ser mucho más difícil para nuestra industria. Y cuando hablamos de los nuevos GTLDs, cuando se trata de los STLDs, esto es un tema importante, pero la jurisdicción no entra en juego. Porque simplemente se toma el dominio y listo. Entonces, es un debate sumamente interesante. Yo estoy muy comprometido con este debate. Para los que estén en Viena la semana pasada, me van a escuchar hablar muchísimo del tema de software malicioso. Toma la palabra Mason. Gracias, Maqueli. Tenemos algunos temas todavía por tratar. Podemos hablar de las guías éticas. La directiva o la junta directiva tenía algunas preguntas con respecto a esto para los registradores. Preguntarles cuáles eran los dos o tres temas principales que los inquietaba en este sentido. ¿Hay algún aporte o no? Tal vez. Steve, tenemos tiempo. ¿Quieres cubrir algún otro tema mientras estamos aquí? Habla Steve. ¿Veo una mano allí? No. Bueno, yo estoy bien, así creo que no tengo nada más para decir. Si ustedes están de acuerdo, creo que hemos hablado con observaciones muy válidas sobre los puntos de acuerdo, todos estos temas tan difíciles, con mucho contento, nos deshicimos de muchas formalidades, todo esto decorativo que uno siempre agrega, y creo que estamos de acuerdo en que hablamos muy bien de los temas, tenemos una buena presencia en esta reunión y bueno, estoy muy contento con los resultados. Habla Mason. Hay un par de temas que no tratamos. Si a la junta directiva le interesa la opinión de los registradores, podemos hacer un seguimiento por escrito, por correo electrónico o por el método que les parezca más cómodo. Parece que esta tarde vamos a estar dispuestos a los cócteles, así que los esperamos ver ahí. Y quería decir también que los registradores querrían transmitirle públicamente a la Junta Directiva su agradecimiento al personal de ICANN, aquellas personas que hacen muchísimo trabajo para apoyarnos, la gente de política, de coordinación de política, de registradores, la gente de eventos, que han hecho un trabajo maravilloso y nos ayudan a hacer nuestra labor. Así que públicamente queremos agradecerlos por su muy buen trabajo. Habiendo dicho esto, los agradezco por su tiempo y bueno, nos volvemos a ver pronto. Habla Steve. Mason, es muy amable de tu parte. Muchas veces no valoramos o no reconocemos públicamente el trabajo que se hace. Entonces, sé que hablo también en nombre de Rod cuando digo que esta gente ha hecho un trabajo maravilloso y ustedes también han dedicado muchísimo esfuerzo y han tenido una participación muy eficaz en los últimos días. Pudimos traerte aquí aguas más profundas, sacarte de ese esfuerzo. Así que le damos un aplauso a Mason, por favor. Habla Mason. Gracias.